Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Vivimos en una sociedad demasiado individualista, nos hemos vuelto muy egoístas. En una relación de pareja, ¿realmente hay igualdad en la crianza de los hijos? Vamos a abordar todos estos temas en un libro que se presenta hoy en Valladolid de la mano de su autor, Nacho Tornel, vallisoletano también de pro, que ha escrito Relacionarte y que vamos a aprender mucho con él. Pero también vamos a hablar de cultura, la que vamos a vivir este fin de semana en los teatros vallisoletanos, como por ejemplo en el Teatro Zorrilla, con la compositora Ruth Marcos, que viene a ofrecer un recital homenaje a la lírica española. Y también, por supuesto, vamos a hablar del mundo de la tauromaquia con nuevas asociaciones juveniles, las que se han creado en Valladolid. Vamos a hablar de la historia de la catedral o también vamos a conocer cómo empezó a escribir el ser humano.
Sin metáforas.
Y por supuesto, vamos a seguir hablando sin metáforas de cómo empezamos a hablar, pero hoy toca cómo empezamos a escribir con Laura Martín. Muy buenos días.
Hola, Marta, buenos días.
Cuéntanos, en ese proceso que nos estás explicando de cómo el ser humano empezó con la escritura, ¿en qué momento de la época nos encontramos?
Pues seguimos avanzando. Sabes que vamos muy poquito a poquito, sí, porque no quiero que nos perdamos ni un detalle de la evolución, pero seguimos con el cuneiforme, explicamos ya lo que era el cuneiforme, uh-huh, hacer cuñas sobre una tablilla de arcilla que estuviera húmeda. Entonces vamos a ver cómo evoluciona este sistema de escribir. Ya sabemos que los primeros textos eran totalmente pictográficos, uh-huh, que había dibujos y había otras señales que se han identificado como números, pero lógicamente había cierta dificultad por parte de los eruditos, de los que lo han encontrado, para leer todos estos textos, porque eran como signos colocados aleatoriamente ahí en unas piececitas de barro, y lo que sí que vieron es que a veces estaban agrupados y metidos como en cajitas.
Ah, uh-huh.
Como si tú te haces una cajita y dentro de la cajita metes simbolitos. Pero eso, ¿cómo lo lees? ¿De arriba abajo? ¿De derecha a izquierda?
Claro, para nosotros ahora mismo no tiene ningún sentido, pero para ellos imagino que todo el del mundo.
Pues vas a ver que estaban un poco locos, ¿sí?, también, sí, porque hacían un poco lo que les salía.
Vale, ahí, escritura libre.
Sí, eso es. Claro, una cosa muy importante es que para comunicar, que tú eres una experta en comunicación, no solamente hay que hacer dibujos, o sea, en tu caso diría, no solamente tienes que soltar palabras, esas palabras tienes que engarzarlas con elementos que permitan expresar ideas. Entonces, esto tenía que seguir evolucionando de alguna manera, puesto que tú, imagínate, te encuentras la tablilla o te llega la tablilla y ves una cabra y dices, bueno, ¿y la cabra qué? Pues tira pa'l monte,
nos da leche,
me la llevo al mercado. Hay que saber qué hacemos, qué interpretamos cuando vemos el dibujo de la cabra. Entonces, ellos también se debieron de ser conscientes de esta dificultad. O sea, cuando deja de ser ya un sistema simplemente numérico, de contabilidad, de reflejar transacciones mercantiles, ya se debieron de empezar a pensar, a parar y decir, a ver, ¿cómo podemos contar algo más allá de esto? Y hay una cierta transición hacia lo que va a ser un tipo de escritura silábica.
¿Ah, sí?
Se les ocurre como más o menos estos. Y de todos los restos que se han hallado, sobre todo durante los siglos XIX y XX, se presupone que la mayoría de estos textos están escritos en sumerio. El sumerio es una lengua de Mesopotamia, lógicamente, pero que nunca ha acabado de ser descifrada. Y sobre todo, no nos podemos hacer ninguna idea de cómo sonaba.
Fíjate.
Porque a mí me habría encantado, sí, a mí me habría encantado, por ejemplo, traer audios de hablando sumerio. Uh-huh. Y de hecho, bueno, pues hay algunas películas de peplum que reflejan un poco la antigüedad, tal, pero es que no encuentro nada. Ya la próxima vez que abordemos este tema, ya vamos a ir viendo ejemplos, uh-huh, porque después del sumerio hablaremos del acadio. Y el acadio ya es una lengua semítica, que ya lo veremos, que se divide en tres, pero es una lengua semítica y por lo tanto es de la familia familia en la que están incluidas el árabe, el hebreo, el arameo, y ahí ya sí que podemos más o menos hacernos una idea de cómo sonaba.
Fíjate.
Pero del sumerio,
nada,
ni idea.
Nada.
Nos lo tendríamos que inventar todo un poco. Aunque algunas sílabas sí que se han logrado descifrar. Y por ejemplo, sabemos que para decir cebada, que debía de ser algo importantísimo para ellos, la cebada, y porque se ha encontrado en centenares y centenares de estas tablillas, se decía she, así, tal cual suena. Pues de ahí extraen una sílaba que va a ser la sílaba she, y la van a utilizar para muchas otras palabras, para conformar otras muchas palabras, porque va a ser una palabra por sí misma, pero va a ser una sílaba también. Es decir, va a tener dos sentidos completamente diferentes.
¿Cómo nos gusta complicarnos a veces, no?
Totalmente. Es que lo de llegar al alfabeto vemos que está costando un poquito.
Sí, sí, sí.
O, por ejemplo, la palabra gu es cabra y también va a ser la sílaba gu. Eso va a permitir leer algunos textos y descifrar algunos textos,
vale.
Pero va a ser complicado. Y os podéis imaginar todos que el hecho de que se utilicen estas sílabas y que valgan para 80 cosas,
claro,
va a hacer que la sinonimia y la polisemia campen a sus anchas totalmente, uh-huh, por ahí, por las llanuras de Mesopotamia. Hay tres ciudades principalmente en las que aparecen las tablillas, que son Fara, Abu Salabij y Ebla. Y sobre todo las vamos a encontrar, como hemos dicho, en tablillas, pero también en los archivos administrativos de los que hablamos en otras ocasiones, y también en inscripciones históricas.
Uh-huh.
Porque ya nos estamos acercando a objetos tan importantes como el Código de Hammurabi.
Madre mía.
Y todas estas cosas. Pero antes de llegar a él, vamos a hablar hoy,
¿vale?,
y ya es lo último que vamos a comentar hoy, de la dirección de la escritura.
Fíjate que eso siempre lo he pensado, porque nosotros escribimos una dirección, hay otros que escriben en otra, ¿por qué eso no ha sido siempre igual? Para nosotros, claro, es muy lógico pensar que vamos, ¿verdad?, de izquierda a derecha. Pero...
Claro, ni a día de hoy es igual, porque hay muchos idiomas,
sí,
del,
sí,
mundo que se escriben de derecha a izquierda,
eso es,
otros de arriba a abajo,
ajá,
así que... Pero puede haber una razón tan, o sea, tan de sentido común y tan humana, como que hay un alto porcentaje de personas que son diestras,
sí,
no zurdas. Y cuando se escribe, si escribes de derecha a izquierda, con los materiales que se utilizaban antes, se emborronaba todo.
Fíjate.
Entonces, por eso pudo acabar habiendo un predominio de escribir de derecha a izquierda.
Uh-huh.
Pero llegaremos a ese tema, porque vamos a ir hablando luego de muchos idiomas del mundo. Bueno, lo que sí que podemos aquí es ver como unas pequeñas fases. Primero tenemos los pictogramas, que nos los encontramos... como las pinturas de las cuevas.
Sin orden ni concierto, ¿no?
Eso es. Luego se ve que hay una tendencia a que hayan girado justo 90 grados, que es como que los has metido en la cama. Los has tumbado boca arriba. Entonces ves un símbolo que antes veías siempre como de pie, pues lo ves como tumbado. Y lo único que se ha hecho ha sido ese girito de 90 grados.
¿Para qué?
Para ir simplificando.
Vale.
Todo es ir esquematizando cada vez más. Entonces, los van metiendo en como rectángulos. Imaginaos un rectángulo como si fuera una regla,
uh-huh,
y que dentro de la regla tú metes todos los símbolos. Y al principio todos se hacen de derecha a izquierda.
Vale.
Lo de todos se hacen y lo del principio lo digo por las fechas de datación de todas estas tablillas de las que estamos hablando. Y cuando se les llenaba la tablilla, pues giraban y seguían por el otro lado, siguiendo el mismo sistema. Pero llega un punto en tablillas que son posteriores, que tienen fecha de datación posterior, en las que empieza a haber un predominio de izquierda a derecha. Hemos girado. Aquí es el punto ese en el que se dan cuenta de que se les emborronaba todo. Y como no tenía la goma de borrar, la Milan no se había inventado, pues ya dicen, vamos a escribir así. En estas tablillas en las que escribían de esta manera, tú te podías encontrar un recuadro de estos en los que metían todos los símbolos, pues en algunas tablillas hay un recuadro. O sea, este es el mínimo que se ha encontrado. Y el máximo son 11 recuadros.
O sea, 11 recuadros en la tablilla.
Sí, pues uno sería más hablador, otro menos, tenían muchas cosas que contar, tenían menos cositas que contar. Bueno, una cosa que sí que es clara, y con esto ya vamos a finalizar lo que queríamos contar hoy, es que... por alguna razón que tiene que ver con una sensación de que lo antiguo da prestigio, aunque sean años muy posteriores, en los monumentos, en todos los sitios en los que quieres sellar algo que perdure en el tiempo, que es de gran importancia, se mantiene la escritura de derecha a izquierda. Es como que le daba categoría.
Fíjate.
Eso sí que está demostrado. Con lo cual, bueno, pues es una costumbre que quedó. Y poco a poco, a medida que vayamos avanzando en cómo se van escribiendo estos idiomas primitivos, uh-huh. en unos de ellos va a ir pesando más el que se mantenga la escritura de derecha a izquierda y en otros de izquierda a derecha.
Bueno, pues la verdad es que me parece siempre apasionante ver cómo empezamos a escribir los seres humanos, que nos lo explica fenomenal Laura, y que vamos a escucharte dentro de 15 días. Un beso muy fuerte, compañera.
Muchas gracias.
Disfruta de tus mejores momentos en los cines Broadway, una cartelera para todos los gustos con los estrenos más esperados. Este mes te recomendamos Air. Y es que en los cines Broadway amamos el cine. Oye, y en el centro de Valladolid colabora el Todo Pollo. Cines Broadway, en calle Paseo del Hospital Militar 34.
Liquidación total por jubilación en Fernando Potente Joyero. Todos los artículos de alta joyería con el 40% de descuento. Solo hasta agotar existencias. Fernando Potente Joyero. Joyas exclusivas, perlas australianas, relojes excepcionales con el 40% de descuento. Aproveche esta ocasión única e irrepetible. Fernando Potente Joyero. Claudio Moyano 3.
Como siempre, es maravilloso poder escuchar a Ruth Marcos, que este mismo domingo a las 7 de la tarde va a estar en el Teatro Zorrilla deleitándonos a todos con este recital, homenaje a la lírica española, junto a la pianista Raquel Sutil. Y vamos a saludar ya a Ruth Marcos. Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal estáis?
Un placer saludarte.
Un placer, el placer es mío.
Ruth, porque ya imagino que estarás preparadísima para llegar hasta Valladolid el domingo al Teatro Zorrilla para poder hacer lo que más te gusta, lo que más te apasiona, y sobre todo yo creo que donde eres, bueno, pues aparte de muy versátil, eres única en España, yo creo, cantando la lírica, porque es tu veneno musical, ¿verdad?
Eso es, estamos ahí ultimando pues pequeños detalles y bueno, muy preparada y con muchísimas ganas de ir a Valladolid, a ese precioso y emblemático teatro, y bueno, pues abordar este repertorio tan fantástico de nuestra música española, que son piezas que son unas joyas y que tienen que ver la luz y que la gente las conozca mucho más.
Y si es de tu mano, mucho mejor, porque vas a dividir el concierto en dos partes, háblanos de ello.
Sí, vamos a hacer la primera parte un poco más dedicada a canción española de autores principalmente románticos y de posguerra, como son Eduardo Tondrá, Granados, Joaquín Turina, Monsalvache y algún otro compositor. Y una segunda parte pues de romanzas de zarzuela y género chico que tanto gusta al público español.
Uh-huh. Hablabas y decía yo, Ruth, que al final la lírica es tu gran veneno musical, ¿verdad? Y eres una auténtica apasionada de tu trabajo, y eso se nota, yo creo, que a la hora de transmitir, de cantar y de hacer vibrar a la gente que te vaya a ver este domingo al Teatro Zorrilla.
Pues la verdad es que soy una afortunada de poder dedicarme a lo que más me gusta y en particular la lírica española, pues es un género que descubrí, que me entró, como dices bien, como un venenito en el cuerpo. Uh-huh. Y que me apasiona por los textos tan maravillosos, por la manera de componer de los autores, por esos fraseos, esos acompañamientos de piano y de orquesta tan brutales y con tanta fuerza, que es una de las características que me define a mí como persona, ¿no? Una persona con sensibilidad y con garra, ¿no? Y por eso me siento muy identificada con este género, y para mí es un honor y un lujo poder interpretarlo, y bueno, pues a ello me dedico pues todo lo mejor que puedo, la verdad.
Pues va a ser un gusto también y un placer tenerte aquí este domingo 30 de abril a las 7 de la tarde en el Teatro Zorrilla, y además todo el mundo que tenga ya esa entrada o que vaya corriendo ahora mismo al teatro a conseguirla puede venir hasta COPE Valladolid para llevarse un disco de Ruth Marcos. Así que todo eso nos está ofreciendo Ruth Marcos en nuestra ciudad para que todos los vallisoletanos disfruten de ella. Gracias, Ruth. Un beso muy fuerte.
Muchísimas gracias. Un saludo para todos. Un abrazo fuerte.
Desde Oaxaca, México, los artistas de Alma de Cuerdas te invitan a dos presentaciones especiales en el Teatro Cervantes. El miércoles 26 de abril, Mano a Mano con el Grupo Besana de Folclore Castellano. Y el sábado 29 de abril, Función de Gala con lo mejor de la música tradicional mexicana. Más info en el Facebook de Mexicanos en Castilla. Entradas en taquilla del teatro y en la web www.teatrocervantesva.es.
Estrella Morente regresa a Valladolid con su gran espectáculo flamenco. Domingo 4 de junio en el Auditorio Miguel Delibes. Disfruta en directo del arte de Estrella Morente, una artista única. Entradas a la venta en la web del Centro Cultural Miguel Delibes y en los puntos físicos, Slalom Viajes y Papelería Urbana 24. Estrella Morente en concierto.
¿Cuántas veces nos habremos preguntado qué tipo de sociedad es la que estamos construyendo? ¿Estamos cada uno totalmente a nuestra bola, siendo muy egoístas, demasiado individualistas? ¿Dónde queda realmente ese afecto y esa relación de pareja que dure por años? Es algo que cada vez estamos viendo menos y que queremos saber el porqué y sobre todo cómo poder solucionar todos esos problemas. Bueno, pues por eso aquí tenemos en Valladolid a un gran experto en ayudar a todas las familias que llaman a su puerta, pero también a todas las personas que leen sus libros. Estamos hablando de Nacho Torner, que hoy presenta a las 5:15 en Oletum su nuevo libro, Relacionarte. Nacho, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Un placer saludarte para hablar de este nuevo libro, Relacionarte, en el que por primera vez buscas más en el exterior de la pareja, más de lo que tiene que tener una pareja en su interior, ¿no? Que es lo que nos tenías acostumbrados en tus anteriores libros y que ahora has decidido mirar más, como digo, a lo que afecta del exterior a la pareja, ¿no? El trabajo, las familias, lo que pueden decir también otras personas y que eso influye además en que una relación vaya bien o vaya mal.
Eso es. La verdad es que sí, en emparejarte, como bien decías, hablábamos de los pilares fundamentales de la pareja, que siguen siendo la comunicación, el compromiso, el respeto y la afectividad y sexualidad. Pero claro, esa pareja, aunque tenga sus pilares bien plantados, por así decirlo, pues se enfrenta y lidiamos todos los días con muchas cosas, ¿no? Los que tenemos hijos con hijos, el trabajo, la familia de origen, los amigos, las aficiones, todo nuestro entorno, esa sociedad tan individualista, como decías tú antes, que nos influye por todos los lados. Y bueno, pues hay que saber cómo hacer para que esa pareja de verdad se pueda, bueno, pueda enfrentarse y afrontar esas situaciones manteniéndose como una alianza imbatible, ¿no? Que es lo que planteo en Relacionarte, sí.
¿Y cómo lo consiguen? Porque sé que te basas además también en muchos ejemplos reales de parejas que llaman a tu puerta con, ejemplos como nos estás diciendo de cómo les puede afectar la llegada de un hijo, de cómo les puede afectar las aficiones de uno u otro, o incluso que la mujer trabaje y gane más que el hombre. Todas estas cuestiones son las que te plantean en tu consulta y que has querido trasladar, ¿verdad?
Así es, yo es lo que hago. Yo llevo casi ya 17 años recibiendo pues a diario parejas, y ya son pues muchos cientos de parejas que me han enseñado tantísimo que llegó un momento en el que dije, pues esto yo lo voy a volcar, ¿no? Lo voy a escribir, empecé con un blog, luego los libros, tal, y ahora pues las conferencias. Hoy, pues además de Noletu, luego a las 7 estaremos en la Facultad de Derecho, ¿no? De Valladolid.
Eso es.
Haciendo esa conferencia que con ganas de transmitir, de contar, porque al final la gente escucha o lee y se ve identificada en tanta casuística, ¿no? Y que tenemos que ir apartado por apartado y viendo lo que a cada uno le afecta para ver cómo ir abordando cada una de esas soluciones, ¿no? Pero efectivamente, bueno, pues con disposición, con buena voluntad y sobre todo y por encima de todo como denominador común, priorizando a la pareja por delante de todo lo demás, ¿no? De los hijos, del trabajo, la familia de origen, de verdad, una prioridad que se traduzca en hechos concretos, ¿no? Y ahí es donde hay que descender a cada caso, pero sí, eso para mí es como fundamental.
¿Y eso es posible? Realmente me parece muy complejo en este momento de la vida y de la sociedad en la que estamos, que se priorice por encima de toda la pareja, ¿no? No sé si hay muchos casos reales en los que al final, gracias a tus consejos y sobre todo a todo lo que has aprendido a lo largo de tu larga trayectoria, consigan priorizarlo sobre todo en determinados momentos, más que a lo largo de toda la vida, ¿o cómo funciona?
Sí, efectivamente, o sea, no es fácil porque es muy probable que se nos crucen cosas por delante, ¿no? La urgencia de este cliente que debo atender, de este informe que debo presentar, el niño que me requiere y a todas horas, etcétera. Entonces puede haber evidentemente cada cosa en su magnitud, no vas a comparar un hijo con un cliente, o sea, no se puede comparar. Pero es verdad que es muy fácil que nos adelanten por la derecha y por la izquierda, ¿no? Creo que al final yo lo que veo, ¿no?, en mi práctica profesional, es que hay que a veces como pararse, reflexionar, pensar dónde estamos buscando la felicidad, ¿no? Y qué proyectos son de verdad fundamentales en nuestra vida, ¿no? Porque al final, incluso cogiendo los hijos, ¿no?, que puede ser como si, podemos decir que es la excusa más moralmente y más justificada, ¿no?, por la que uno puede dejar de lado a la pareja, bueno, es que al final, y esto lo veo con mucha frecuencia, ¿no?, la persona que descuida a su pareja por atender a sus hijos, en el fondo está haciendo también un flaco favor a sus hijos, porque está debilitando los pilares fundamentales, los bastiones fundamentales para su hijo, que son sus padres, ¿no? O sea, al final, un hijo que más quiere que el papá y mamá se quieran, que crece en un ambiente de cercanía, de amor, de ternura, de intimidad, de complicidad, de conexión, ¿no? O sea, eso es lo más rico que hay. A partir de ahí, pues crecen felices, sanos, con una autoestima en su sitio, con una seguridad total en que pisan un terreno firme, ¿no? Pues bueno, a veces hay que, sí, a mí me toca recordarlo con mucha frecuencia en el tú a tú a las parejas que trato, y cuando hablo y que me das la oportunidad en un medio de comunicación como hoy o esta tarde en Valladolid, en estos dos sitios, pues fantástico, porque la gente nos hace falta pensar, ¿no?, y pararnos un poquito, reflexionar hacia dónde queremos ir.
Y es necesario escuchar esas palabras de expertos como tú, que ayudas a tanta gente que se siente perdida y que tiene que coger esa piragua, como lo escenificas, y remar a la vez para llegar a un buen puerto, que realmente es lo que todo el mundo quiere cuando empieza una relación de pareja, y sobre todo es lo que están deseando. Pues yo creo que nos vamos a quedar aquí, Nacho, para que todo el mundo que tenga ganas, y nos hemos quedado con ganas de escucharte mucho más, se acerque no ya hable tú, como bien dices, a esa presentación en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid a las 7 de la tarde, para poder escucharte y sobre todo para que ayudes y sigas ayudando a tanta gente aquí en nuestra ciudad. Un beso muy fuerte, Nacho, gracias.
Será un placer, porque además es mi tierra, si vais por el
Claro, lo sabemos.
Feliz de pisar mi facultad, mi tierra y mi plaza universidad. Y ni Oletum ni todo. Así que ahí estaré encantado, ¿eh?
Gracias, Nacho. Un beso muy fuerte.
Un abrazo, hasta siempre.
Estate tranquilo.
Vuelven las tapas de la mina. ¡Ay, qué rico! Raciones, montaditos y tablas. ¡Fenomenal! Ahora en Plaza Coca 1, de la mano del Grupo Jero. ¡Al fondo hay sitio! La mina en Plaza Coca 1. He tenido mucho gusto.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y no nos podemos olvidar tampoco de escuchar la reflexión de Ana Garrido. Buenos días, compañera.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Cuando paseo por Valladolid todas las tardes, paseo de Zorrilla abajo, paseo de Zorrilla arriba, para ver a mi madre y hacer mi recorrido diario, voy viendo cosas o situaciones y siempre pienso, uy, el jueves voy a hablar de esto o de lo otro, casi siempre fijándome y pensando en lo que me preocupa o interesa en la ciudad. Pero hoy me voy a alejar unos kilómetros de aquí y voy a instalarme en la realidad más sangrante de nuestra comunidad, que es el medio rural. Y es sangrante porque la tenemos en la boca continuamente, pero solo de forma recurrente, para hablar de despoblación y de planes a larguísimo plazo, que además casi nunca se cumplen porque la mayoría de la población vive en las grandes ciudades y es el electorado preferente que todos los partidos políticos quieren conquistar. Sin embargo, casi el 16% de la población reside en municipios con menos de 30.000 habitantes. Impulsar el crecimiento económico de estas zonas es uno de los objetivos que tenemos como país, ya no solo como comunidad cuyo territorio es, en su mayoría, rural. Las zonas rurales, de hecho, ocupan el 84% de la superficie de nuestro país. Están ahí, y son muchos los que sienten un gran arraigo por su tierra, por su gente y por sus costumbres. Ellos mismos dicen que no son la España vaciada, sino que son muchos los que viven ahí y antes de ellos sus padres y antes los suyos. Esta semana escuchaba la explicación de responsables políticos y sanitarios a la falta de médicos interesados en las plazas de difícil cobertura, cuando eso realmente se explica solo. Y la razón es que son poco atractivas, obvio, porque la movilidad geográfica que requiere en el día a día, la dificultad para seguir formándose o el aislamiento personal que supone para el médico, lleva a hacer menos atractivas las zonas rurales de cara a los profesionales, especialmente en el ámbito de la atención primaria. O sea, que no hace falta cavilar mucho para entenderlo, pero sí para solucionarlo, porque la clave está en cómo hacer atractivo ese medio rural. y no solo es el incentivo económico, que siempre parece la fórmula magistral para resolver los problemas. No, no lo es. El dinero no soluciona el desgaste de hacer kilómetros a diario, ni el aislamiento. Lo que las personas queremos es calidad de vida. Y para que esta exista, tenemos que estar cerca de nuestra casa, de nuestro ocio, de nuestra familia. Y para ello, son necesarios los servicios. Siempre volvemos al mismo punto, aunque este análisis caiga casi siempre en saco roto. Y ese punto, como lo ha descrito algún periódico, es la existencia de una España sin médicos, colegios y trenes, y yo añadiría, y sin internet. Porque mientras la realidad de los pueblos siga siendo la historia de una carencia, de sucursales bancarias que van desapareciendo, de un transporte público dificultoso, de falta de médicos o de una conexión a internet que no dependa del azar, pocos atractivos puede haber.
Pues toda la razón del mundo tiene, Ana. Un beso muy fuerte. Hasta la semana que viene.
Recuerdo caminar en una marcha en la que me patrocinaban por andar desde que cumplí los 13. Todo avanza y todo cambia, pero al final lo esencial permanece.
46 marchas Prona. Sábado 6 de mayo. Lo esencial permanece. Inscríbete en marchasprona.es.
Colaboran Lesafre y COPE.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Más historias de Valladolid con Javier Burrieza.
Y por supuesto vamos a hablar ya de historia y de la gran catedral que tenemos en Valladolid, que vamos a conocerla mucho más en profundidad gracias a Javier Burrieza. Buenos días.
Muy buenos días, Marta.
Hoy vamos a empezar, como se dice, poniendo los cimientos, ¿no? Sabiendo y conociendo perfectamente la historia de cómo se construyó nuestra catedral.
Bueno, el otro día ya adelantamos un poco la importancia histórica y la complejidad de procesos que había supuesto esta catedral de Valladolid, que yo creo que es poco apreciada por los ciudadanos y poco conocida.
¿Sí, tú crees?
Sí, totalmente, totalmente. En eso estoy totalmente convencido y no solo eso, sino que además, bueno, hay algunas historias que todavía pertenecen al ámbito de, ¿cómo se dice?, esas historias urbanas históricamente erróneas, ¿no? Totalmente. Mira, la Iglesia Mayor de Valladolid, como decimos, no catedral, ¿eh? La Iglesia Mayor de Valladolid se relacionó con la reorganización y la repoblación que efectuó hace más de 900 años el conde Ansúrez. Uh-huh. Es lo que conocemos como la Colegiata de Santa María la Mayor, al frente de la cual se encontraba un abad, el cual disponía de una extraordinaria autonomía, siendo dependiente directamente de Roma. Los abades de la Colegiata de Valladolid, que van a ocupar toda la época medieval y el siglo XVI, pues también van a ser grandes desconocidos. Territorialmente, esta villa de Valladolid, como dijimos el otro día, se encontraba incluida dentro de la diócesis de Palencia. Pero bien diferente era la jurisdicción del obispo en la misma, o el juego de las presencias de los obispos de Palencia, físicas e institucionales, como también indicábamos el otro día, porque hablamos de varios obispos de Palencia que tienen grandes fundaciones en Valladolid, como el Colegio de San Gregorio, o la Iglesia, el Colegio de San Gregorio, Museo Nacional de Escultura, o la Iglesia de la Magdalena con Pedro de la Gasca. La base económica que poseía la colegiata era insuficiente para el gran proyecto que trazó el arquitecto Juan de Herrera en el último cuarto del siglo XVI. Después habría de producir la culminación de anteriores deseos por establecer la diócesis de Valladolid, contando con una importante institución eclesial a poco más de 40 kilómetros de la ciudad de la nueva ciudad del Pisuerga, que había recibido el título de ciudad, Valladolid, también en construcción de su templo, y me refiero a la Colegiata de San Antolín de Medina del Campo, que había sido creada por impulso del rey Fernando el Católico ante el Papa Inocencio VIII, retomando anteriores proyectos y más antiguos de su abuelo, el rey de Aragón, Fernando I, pero que fue un hombre vinculado profundamente con la ciudad, o con la villa en este caso, porque Medina del Campo no tiene el título de ciudad, de Medina del Campo. Volviendo al proyecto de Juan de Herrera, Así se le había encargado a partir de 1580, incluso antes, el cabildo de esta colegiata de Valladolid. Está notablemente transformada desde los días fundacionales de Ansúrez, la colegiata, deseosa de un gran edificio, capaz de provocar un cambio en el entorno. Juan de Herrera, debes de considerar, Marta, que era un arquitecto cortesano que había trabajado en la gran obra de la monarquía, que era el monasterio de San Lorenzo del Escorial, cercano a la sede rival de la corte en Madrid. Edificio que, como tú sabes, el Escorial habría de asumir funciones diversas. El proyecto de Juan de Herrera se desarrollaba en un templo de tres naves, de sobria decoración, de altura ilimitada, de numerosas capillas, con un predominio del ritmo horizontal, solamente superado con las torres que flanqueaban la portada de los pies. Aquí Juan de Herrera prescindía de cúpula alguna, como había desarrollado en el Escorial, a pesar de lo que indica una maqueta que hoy podemos contemplar en el Museo Diocesano y Catedralicio Vallisoletano. Concluía con una cabecera recta, esa cabecera estaría más o menos en lo que hoy es la calle Arzobispo Gandásegui, con dos pequeñas torres rematadas por pirámides, nunca por unas nuevas torres como en la cabecera. El conjunto poseía tres grandes fachadas, todo un alarde frente a la impresionante que antecedía la Basílica Escurialense en el Patio de los Reyes. De alguna manera se convertía esta Catedral de Valladolid en un nuevo templo de Salomón, aunque asumiendo la austeridad propia del paisaje que lo acogía, como indicó el maestro Juan José Martín González. Eso sí, a pesar de permanecer inconclusa, el proyecto ha ejercido una notable influencia, porque todo lo que yo te he descrito antes no es la catedral que tenemos. Bueno, pues ha ejercido una notable influencia. Sí. En esa otra fase constructiva de edificios catedralicios, naturalmente más tardíos, que fueron las nuevas sedes americanas, sin olvidar otros ejemplos que se encuentran dentro de la estética de esa arquitectura clasicista, como es la Basílica del Pilar de Zaragoza. Y además, la catedral ejerció una gran influencia en todo ese foco de arquitectura clasicista que puebla Valladolid por todos los rincones. Felipe II trató de contribuir a aumentar los ingresos para la construcción de este gran magno proyecto y por eso concedió en 1583 a los todavía abades de su colegiata, 12 años antes de la creación de la diócesis, que fue en 1595, el monopolio de la impresión de las cartillas de la doctrina cristiana. Esas cartillas, elaboradas con materiales muy pobres para evitar el encarecimiento, como ha resaltado su gran estudioso Luis Resines, gran amigo mío, si nos está escuchando, un gran abrazo a Luis Resines, predominaba la enseñanza de los sacros sobre las letras profanas. Y algunas, como nos dice el maestro Teófano Chejido, algunos aprendían en ellos las primeras y las últimas letras. Bueno, esa oposición al monopolio, que es un monopolio de impresión de cartillas cuyo producto servía para la construcción de Valladolid, llegó hasta las Indias y duró hasta 1825. Yo no me quiero alargar más, pero decirte que veremos el próximo día cuáles son las dificultades de la construcción de esa iglesia catedral, pues a partir de el siglo XVII.
Vale.
Porque sí, habrá que ya se abrirá parte de esa iglesia al culto, pero luego tenemos, bueno, los grandes problemas con sus torres. La que hoy no existe y ya y contemplamos como una torre mocha, y la que existe y se construyó en el siglo XIX y fue culminada, y eso no estaba por supuesto en el proyecto de Juan de Herrera, que nadie lo dude, con una gran imagen del Sagrado Corazón de Jesús que Marta, precisamente el 24 de junio de este año,
del 2023,
cumple 100 años.
Fíjate, madre mía, pues tenemos muchas ganas e interés de volver a la semana que viene a hablar contigo para que nos sigas explicando cómo se construyó nuestra catedral. Gracias, Javier, un beso muy fuerte.
Un beso.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias, calle Embajadores 14, en el momento, sin ir a tráfico y sin foto. Tienen una promoción especial, calle Embajadores 14. Llámanos al 983-34-6727. Registro sanitario 47C25-10023.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
El Garapullo, la información taurina en COPE Valladolid.
Y por supuesto, vamos a hablar, como cada jueves, del mundo de la tauromaquia con él, con Juan García Tejedor, porque si tienes un gallo que te mata...
Visitar al Pargata, buenos
muy
días.
Muy buenos días, compañero, ¿cómo estamos?
Bien, compañera.
Hoy la verdad es que muy bien acompañado, además, de una juventud que llena este estudio de alegría y de espíritu de seguir hacia adelante, ¿eh?
Sí, porque además yo sé que a ti te gusta la juventud, sí. Sé que además tú con la juventud tienes ese carácter especial y nos acompañan dos personas que yo creo que es fundamental, sobre todo para esto del tema de la tauromaquia, ¿no? Uh-huh. Siempre lo hemos dicho.
Sí, lo hemos hablado muchas
juventud
veces nosotros.
Es importante, es muy importante en el mundo de los toros. Y fíjate, vino una empresa a Valladolid en el mes de enero, presentó su temporada aquí en Valladolid, uh-huh. Tauroemoción, lo que van a ser sus directrices de cara a las dos ferias fuertes que celebran en Valladolid, que son San Pedro Regalado y Nuestra Señora de San Lorenzo de septiembre. Y bueno, y de la noche a la mañana empiezan a fluir, pues eso, asociaciones taurinas, en este caso Asociación Juvenil Taurina de Valladolid.
Fíjate, ahí es nada, ahí tenemos con nosotros hoy a su presidenta, Beatriz González. Muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias por contar con nosotros.
Bueno, la verdad es que es un placer, como decimos, teneros aquí hoy en el programa para que nos contéis y nos expliquéis cómo surgió esta Asociación de la Juventud Taurina Vallisoletana y sobre todo todas las propuestas y proyectos que tenéis en marcha.
Pues para empezar, somos 5 jóvenes los que formamos la asociación, de jóvenes de entre 20 y 26 años, que bueno, somos muy aficionados desde pequeños y queríamos que en Valladolid hubiera también una asociación taurina, pero que fuera juvenil. Uh-huh. Para pues tenemos un proyecto que es como impulsar que los jóvenes conozcan la tauromaquia desde dentro. O sea, no solo que se queden en ir a los toros y ya. O sea, queremos que se conozcan muy bien las ganaderías, que se conozcan desde todos los puntos de vista de las figuras que tiene la tauromaquia. Uh-huh.
Esas inquietudes que nos comentas, yo creo que son lo más importante, ¿no? De cara a que el atraer a esa juventud taurina y sobre todo en un foro que puede ser el vuestro por vuestra edad, que es la universidad. Sí. Y aquí en Valladolid, que siempre ha existido por parte de la universidad, una asociación taurina universitaria y luego asociaciones de jóvenes que han llevado a la universidad. Yo creo que ese punto y seguido que hacéis vosotros respecto al anterior es lo más importante, la atracción, ¿no?, de los jóvenes universitarios y no universitarios a esta nueva asociación.
Sí, exacto. O sea, queremos conseguir los máximos socios para nuestra asociación, para contar con el mayor número de gente, para pues luego... Es como una peña taurina, pero más enfocada también a que se explique todo bien. O sea, que no solamente sea ir de capeas y ir a los toros. O sea, queremos que se explique bien el mundo del toro, que se vaya a ganaderías, que se coja un ganadero y nos explique bien pues lo que es su trabajo, igual que un empresario.
¿Por qué creéis que es importante, Beatriz? Porque claro, yo creo que mucha gente ahora mismo se está preguntando en casa, preguntas que a lo mejor no tendríamos que hacernos, pero que sí que seguramente se estén planteando. ¿Cómo surgió, cómo es posible que una chica como tú seas la presidenta de esta asociación y tengáis tanto interés por el mundo de la tauromaquia que está tan denostado, ¿no?, últimamente?
Sí, sobre todo entre los jóvenes y es sobre todo la desinformación. Que hablas con mucha gente joven de tu edad y hablas de los toros y mucha desinformación. O sea, ya no hay tanta afición entre los jóvenes como lo hay con las personas adultas. Entonces también queremos impulsar eso porque si no la fiesta se va a acabar en algún momento, en unos años.
Y fíjate, yo creo que ya hacéis un evento próximo, el próximo jueves, de hoy en una semana, en el aula magna de la Facultad de Comercio, una tertulia taurina. Y ojo al cartel, Emilio de Justo, Victorino Martín, Alberto García. Cuando hablamos de Emilio de Justo, hablamos de que es un torero que ha cortado antes de ayer 2 orejas en Sevilla. Victorino Martín, triunfador, bastante fuerte además, este sábado en la Feria Taurina de Sevilla, también en la Feria de Abril. Y Alberto García, que es el empresario de la Plaza de Toros de Valladolid. Yo creo que desde luego mejor imposible, ¿no?
No hay mejor presentación para nuestra asociación que las charlas que vamos a dar el jueves en la universidad.
Y yo creo que además, con créditos para los universitarios, si es con entrada, si es haciéndose socio, desde luego la entrada es gratis para todo el mundo, sí. Pero a mayores, si algún universitario quiere hacerse socio o quiere participar en esta tertulia taurina, ¿tenéis créditos para ellos?
Sí, tenemos un coste el precio es gratuito para todo el mundo y quien quiera acceder al crédito tiene que pagar 5 € también por asistir a las charlas. Y luego, en caso de que quieras lo anterior y hacerte además socio de nuestra asociación, un coste de 10 €.
Hay mucha gente que se ha interesado ya, Beatriz, que os ha dicho, oye, pues yo tengo interés, me gusta lo que estáis haciendo, tengo curiosidad, me gustaría informarme, conocer más de dentro el mundo de la tauromaquia. ¿Vais a ver o tenéis la perspectiva de que vais a crecer mucho?
Sí, o sea, estamos seguros de que hay muchas ganas de que haya una asociación juvenil en Valladolid, taurina, y, o sea, sabemos que contamos con el apoyo de muchísima gente, que ya nos lo ha dicho, y las charlas de momento están teniendo bastante éxito, así que espero que siga así.
Yo creo que además, fíjate, la juventud lo dice todo y lo puede todo, y hoy por hoy las redes sociales es lo que mejor manejáis. Yo creo que ese va a ser vuestro hilo conductor.
Sí, sobre todo en redes sociales, estamos en Instagram y en Twitter, que los dos tienen el mismo nombre de perfil, que es @juventud_JTV. Y ahí estamos explicando todo para que la gente esté bien informada.
Bueno, pues tenemos a esta nueva asociación que viene pisando fuerte, que quiere sobre todo dar a conocer el mundo de la tauromaquia, del que tanto hablamos aquí, Juan, y que esperemos que vaya bien y que les tendremos en más ocasiones, seguro.
En más ocasiones, pero fíjate, yo me quedo ahí con una cosa que me ha llegado al alma, ¿no? Desinformación de la juventud, ¿no? Yo creo que esto es una cosa que es triste, ¿no? Que haya esa desinformación, pues bueno, pues porque ha venido así el tema durante los últimos años, pero yo creo que para eso estamos, para como hacemos aquí todas las semanas, sí. Y para que la juventud tenga esta plataforma también para impulsarles.
Pues Beatriz, enhorabuena y muchísimas gracias, de verdad,
muchísimas
por haber estado
gracias.
Con nosotros. Y a ti, compañero, como siempre, que vienes...
Que estuvimos en Guijuelo el domingo, que me ¿sí? lo pasé muy bien, que reapareció Dios le guarde después de la cornada de Cuéllar el verano pasado, y desde luego sensacional. Y me quedo con ese abrazo de Marta Pérez y Manuel Dios le guarde en el brindis del primer toro. O sea, fue ya más que de médico... a torero, de madre a hijo.
Mira, pelo
tremendo, tremendo.
Pues con esa buena sensación que nos transmites también te decimos adiós hasta la semana que viene.
Adiós.
Adiós.
Me cansé de oír mi nombre. Me aburrí del falso amor. Tripas, la decepción, vino una tormenta que se llevó la ilusión, de golpe cayó mi suerte. Tanto ruido cambia la dirección, llega el ego, la envidia y nos parten dos. Desde entonces sé que esto no vuelve. Yo tuve una banda que ahora es vuestra, canciones que te atrapan, que recuerdan, que me recuerdan. Me cansé de oír mi nombre. Solo queda la canción. No vuelve, no, no vuelve, no. No vuelve, no, no vuelve, no, no vuelve, no.
Hay una ley, la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, que es la que tendrían que saber todos los cargos públicos para que no le suceda lo que le ha pasado al alcalde de Valladolid, Óscar Puente, que se le ha incoado un expediente debido a esa rueda de prensa que dio con el ministro de Industria para hablar de Innovatit, sobre todo de ese proyecto vinculado al sector vitivinícola por el que dicen se excedió en la función informativa que durante este proceso electoral puede realizar como poder público.
¿Qué dice esta ley orgánica de régimen electoral? ¿Qué es lo que tienen que saber todos los cargos públicos para, como digo, que no le suceda lo que le ha pasado al alcalde? ¿Y qué consecuencias tiene? ¿Qué le va a pasar ahora a Óscar Puente con este expediente que se le ha abierto? Pues enseguida lo vamos a conocer con un experto en derecho electoral.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Recuerdo caminar en una marcha en la que me patrocinaban por andar desde que cumplí los 13. Todo avanza y todo cambia, pero al final, lo esencial permanece.
46 Marchas Prona. Sábado 6 de mayo. Lo esencial permanece. Inscríbete en marchasprona.es.
Colaboran Lesafre y COPE.
En Tífer mantenemos los precios más bajos del mercado. Tenemos productos de calidad a precios de almacén, como jamoncitos o contramuslos de pollo a 3,19 el kilo y langostino pink especial plancha a 11,99 el kilo. Tífer, el almacén de la alimentación.
Homenaje a la lírica española con la soprano Ruth Marcos, acompañada al piano por Raquel Sutil. 30 de abril, a las 19 horas en el Teatro Zorrilla de Valladolid. Un recorrido por las canciones y romanzas más representativas de nuestra lírica con Ruth Marcos y Raquel Sutil. Entradas a la venta en entradas.com y en la taquilla del Teatro Zorrilla.
Expo Cerámica, la mayor exposición en pavimentos, revestimientos, mamparas, muebles de baño. Expo Cerámica, disponemos de un equipo de profesionales para asesorarte y hacer realidad tu sueño. Nos encargamos de tu reforma. Expo Cerámica, más de 2.000 metros de exposición, más donde elegir, mejor precio, asistencia en tu reforma. Expo Cerámica, carretera León 195.
Mañana en COPE tienes una cita con Murprotec, un tiempo de radio para buscar el bienestar de las personas y la sociedad.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-30-11-30. Llama, Murprotec, llama. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
No deje que las termitas se coman su casa. MD Desinfección le garantiza su eliminación y control. 60 años de experiencia nos avalan. Sin obras, sin tóxicos, sin desalojar su casa. En Castilla y León, MD Desinfección, su empresa para el control de plagas. 983-6303-73 o mddesinfección.com.
Disfruta de tus mejores momentos en los cines Broadway, una cartelera para todos los gustos con los estrenos más esperados. Este mes te recomendamos Air. Y es que en los cines Broadway amamos el cine. Oye, y en el centro de Valladolid colabora el Todo Pollo. Cines Broadway, en calle Paseo del Hospital Militar 34.
Estamos en año electoral, estamos a las puertas ya de esas elecciones del 28 de mayo y sabemos que hay momentos en los que ya no se puede inaugurar nada, que no se pueden dar datos a mayores por estar precisamente en ese tiempo electoral, pero queremos saber más acerca de cuáles son los límites, qué es lo que tenemos que conocer, cuándo empieza todo este periodo para que no le suceda a otros cargos públicos lo que le ha pasado a nuestro alcalde, a Óscar Puente, debido a ese expediente que se le ha abierto por ese proyecto vinculado al sector vinícola que dio hace pocos días en una rueda de prensa con el ministro de Industria. Y por eso vamos a saludar ya a Óscar Sánchez, que es experto en Derecho Electoral y también profesor titular de Derecho Constitucional de la UBA. Muy buenos días, Óscar.
Buenos días. ¿Qué tal? Encantado de estar ahí.
Igualmente, encantado de saludarte para conocer más acerca de todo este periodo que estamos viviendo, creo que amparado bajo la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, que no sabemos exactamente qué es lo que dice o cuándo empieza realmente a ser efectiva.
Bueno, lo que dice la Ley Orgánica de Régimen Electoral General es que a partir de la convocatoria de las elecciones, de la convocatoria oficial, pues hay una serie de cosas que los poderes públicos no pueden hacer. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, pues dice que no se puede organizar ningún tipo de acto para ensalzar los logros o las realizaciones, ¿no? Tampoco se pueden hacer actos de inauguración de obras o servicios públicos o presentar proyectos, ¿no? Todo esto en actos públicos, evidentemente. Esto no quiere decir que los candidatos, pues en actos privados o en actos de partido, pues no puedan, evidentemente, hablar de lo que han hecho o de lo que no han hecho. La verdad es que es una línea muy fina y a veces, pues claro, pues es fácil traspasarla porque los gobernantes siguen gobernando, los gobernantes que son candidatos siguen gobernando y no dejan de hacerlo, ¿no? Y eso claro. Significa pues que pues tienen que a veces informar sobre lo que están haciendo, pero sin incurrir en en estas prohibiciones que establece la ley electoral.
Complicada esa línea fina que nos estás describiendo, Óscar, que os imagino lo que le ha pasado a Óscar Puente. Pero claro, una vez que ha sucedido, que le han abierto un expediente, ¿qué consecuencias tiene? ¿Qué supone tener este expediente abierto para un cargo público como Óscar Puente?
Bueno, el expediente lo abre la Junta Electoral competente, que en este caso es la Junta Electoral de Zona, en las elecciones municipales, y es un expediente administrativo, es decir, las juntas electorales no son órganos judiciales, sino que son órganos administrativos, y lo que puede ocurrir es que ese expediente concluya con una sanción administrativa que, según la ley electoral, pues eso sería una multa que puede ir de 300 a 3.000 euros. Para que nos hagamos una idea, por ejemplo, en uno de los casos también que fueron bastante famosos en años anteriores, la multa que se le impuso al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, por una entrevista que hizo en el Palacio de la Moncloa, en la que incurrió también en esto mismo, ¿no? Pues se le impuso una multa de 500 euros. Es decir, que, bueno, pues no estamos hablando de multas que no son cuantiosas desde el punto de vista económico, pero que sí que significan pues un tirón de orejas, pues para decir, bueno, se ha traspasado una línea que no debe traspasar.
Que no se vuelva a repetir. ¿Y qué consecuencias tiene? Porque sé que ahora mismo le han pedido que se tome unas medidas, como que se retire de todos los medios públicos donde se haya alojado esa información. O sea, también tiene que hacer una serie de ahora mismo, bueno, pues consecuencias o medidas que intenten borrar un poco el perjuicio que ha ocasionado, ¿no?
Efectivamente, lo que hay que hacer es no hacer ningún tipo de acto que sea organizado o financiado directa o indirectamente por los poderes públicos que pues incurra en esto, en una campaña de lo que se llama una campaña de logros o de realizaciones o en la presentación o inauguración de proyectos o de servicios. Entonces, bueno, pues si la campaña pues se considera que es contraria a la ley, pues habría que retirarla, evidentemente.
Al final, hacer efectiva, yo creo que esa igualdad de todos los candidatos electorales sin que ninguno pueda tener ese privilegio por ahora mismo ejercer un cargo como el de nuestro alcalde Óscar Puente. Óscar, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y explicarnos algo más acerca de toda esta ley orgánica de régimen electoral general que puede crear tanta controversia. Un beso muy fuerte.
Muchas gracias. Hasta luego.
Estrella Morente regresa a Valladolid con su gran espectáculo flamenco. Domingo 4 de junio en el Auditorio Miguel Delibes. Disfruta en directo del arte de Estrella Morente, una artista única. Entradas a la venta en la web del Centro Cultural Miguel Delibes y en los puntos físicos Slalom Viajes y Papelería Urbana 24. Estrella Morente en concierto.
Alcampo ya está en Valladolid.
Tu nuevo supermercado Alcampo con los precios más bajos. Disfruta de nuestras marcas para que ahorres en tu día a día. Te esperamos en nuestras nuevas tiendas Alcampo Supermercado Valladolid. En calle Balago el 14 de abril, Doctor Montero el 18 de abril y Avenida de Palencia el 21 de abril.
Alcampo, comprometidos con lo bueno, lo sano y lo local.
¿Qué tal? ¿Ya empezaste el tratamiento de odontología?
¿Qué va?
Mala idea. Cuanto más tardes, más habrá que hacer. Yo estoy en el servicio de odontología del Sagrado Corazón y encantada. Me financian a 24 meses sin intereses y al estar en el hospital me siento más tranquila.
Creo que me has convencido.
Llama. Están de 9 a 20 horas. Sagrado Corazón en Fidel Recio 1.
Recuerdo caminar en una marcha en la que me patrocinaban por andar desde que cumplí los 13. Todo avanza y todo cambia. Pero al final, lo esencial permanece.
46 Marchas Prona. Sábado 6 de mayo. Lo esencial permanece. Inscríbete en marchasprona.es.
Colaboran Lesafre y COPE.
Sigue brillando el sol ahí encima del cielo, así que espero que disfrutemos muchísimo de todo el día que tenemos por delante. Que sean buenos, pero sobre todo que sean muy felices. Seguimos contándote todo lo que te interesa al mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.